Buenos días, Madrid.
A 12 días para que acabe el año, el gobierno intenta salvar in extremis dos de sus compromisos económicos más importantes. Por un lado, la subida del salario mínimo interprofesional y por otro, la reforma de las pensiones, que encara su recta final con el consenso muy lejano y con el diálogo roto por parte de la patronal, que se levantó de la mesa por una cuestión de un pacto con Bildu. Son temas que abordamos el viernes pasado con Fernando Lujar, representante de UGT, y que hoy queremos analizar con Lorenzo Amor, que es vicepresidente de la COE, de la patronal, y además presidente de ATA, la mayor organización de autónomos de España. Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué punto están en estos momentos las relaciones, ya no solamente con todos los miembros de esa mesa del diálogo, sino personalmente con Yolanda Díaz, con la ministra de Trabajo, con la que la COE ha roto tras su pacto con Bildu sobre los ERES?
Bueno, a ver, la decisión de cortar cualquier presencia en una mesa de diálogo social con el trabajo, con el Ministerio de Trabajo, y aclaro, con el Ministerio de Trabajo, porque hay con otro departamento del gobierno que se sigue manteniendo pues el diálogo social, ¿no? Pero en el caso del Ministerio de Trabajo, el comunicado de COE y SEPIME fue muy explícito, ¿no? No se puede mantener un diálogo o intentar negociar con quien ha perdido la credibilidad para negociar. Mire, el año pasado en estas fechas, el día 22 de diciembre, se cerró un acuerdo de diálogo social sobre la reforma laboral. Apenas sin haber transcurrido el 29, el jueves, este jueves próximo, pues hemos visto cómo ese acuerdo pues se ha roto, ¿no? Y se ha roto de forma unilateral por una decisión política, y desde luego cuando tú negocias, acuerdas, pactas algo y se lo saltan, ¿verdad?, en menos de un año, pues indudablemente lo que queda claro es que pierde la confianza en la otra parte a la hora de negociar, porque por mucho que llegue a acuerdo, ese acuerdo no se hace, no es un acuerdo del país, un acuerdo para siempre. Además, ya lo ha advertido, ¿no? Recuerdo esa frase del presidente Antonio Garamendi: si se mueve una coma del acuerdo, pues nosotros dejamos de estar en el acuerdo, ¿no? y bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? Sin contar con el diálogo social. Sí. El artículo 51, que es el que se modifica, es uno de los artículos que se planteó en el diálogo de lo que fue la reforma laboral y que no se iba a tocar, ¿no? Pues de hecho no se tocó, y ahora hemos visto pues que sí lo tocan, ¿no?
Se toca de manera unilateral pactándolo con Bildu.
Bueno, a ver, se toca de manera unilateral pactándolo con quien sea, ¿no? O sea, no que sea ni Bildu, ni Podemos, ni Esquerra Republicana, ni el PP, ni Vox. Es que aquí se está saltando el acuerdo.
Yeah.
Y por tanto, cuando tú llegas a un acuerdo con alguien y resulta que transcurrido unos meses de este acuerdo te lo salta, pues indudablemente queda poco que negociar, ¿no?, para buscar acuerdo.
Pues
queda la duda que si ahora hay un acuerdo en cualquier otra materia, mañana te lo vuelvan a saltar. Se pierde toda la credibilidad.
Bueno, se está buscando acuerdo, así todo, en otras cuestiones, que es verdad que sí nos afecta muy directamente a todos los españoles. Por ejemplo, la cuantía del salario mínimo interprofesional. El gobierno quiere subirlo y que alcance el 70% del salario medio. Se han producido diferentes subidas en los últimos años. Y con el gobierno parece que están muy de acuerdo los sindicatos, o por lo menos así nos lo decía el señor Luján. Ustedes, sin embargo, no lo están tanto. Porque ¿qué efectos tiene esta subida en el caso de que se produzca hasta llegar a los 1.100 euros brutos en el mundo empresarial? ¿Qué repercusión tiene? ¿Cómo les afecta?
Bueno, nosotros que no estamos en esa comisión de expertos, por tanto, no tenemos ni idea cuál es la propuesta que va a hacer llegar el gobierno. Cuando nos haga llegar una propuesta, pues la debatiremos y diremos lo que pensamos, ¿no? En este momento lo único que nos queda que decir es que el salario mínimo ha ido subiendo en los 3 últimos años, ¿eh? Ha subido pues mucho más que lo que ha subido la economía, el crecimiento económico y de lo que ha subido pues la actividad empresarial, y hay aspectos, por ejemplo, que no han subido tanto, ¿no? Primero que el salario mínimo se concentra entre pymes y autónomos, que desde luego no son los que están teniendo beneficios empresariales. Segundo, que precisamente el salario mínimo se concentra en muchos sectores que dependen de la contratación pública. Contratación pública que, si bien ha subido los salarios en los últimos 3 años por encima del 30%, los contratos que mantienen una empresa de limpieza con cualquier ayuntamiento de Madrid no han variado. Valen lo mismo ahora que hace 3 años. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos propone el gobierno, y nosotros, cuando nos proponga, pues desde luego diremos lo que pensamos, ¿no? Pero de momento no nos hemos manifestado, ¿eh?
Ya. Bueno, señor Garamendi, se decía que el otro día por lo menos apuntaba que el salario mínimo español es el más caro de Europa. Lo dejaba caer, cosa que por cierto rebatió el señor Luján el otro día. Sacó unas
No, no, a ver,
cifras y nos dijo que eso no era así.
el salario mínimo español es el que está más cercano en estos momentos a la Carta Europea, que fija el 60% del salario medio. En estos momentos estamos en el 58,7%, y le puedo decir que con comunidades como Murcia, Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, el salario mínimo de estas comunidades está por encima del salario medio, del 60% del salario medio. Si ya tenemos 12 comunidades autónomas donde el salario mínimo está por encima de el 60% del salario medio.
Ya. En cuanto al tema de pensiones, señor Amor, que es otra de las cuestiones que también está sobre la mesa. Aquí el otro día el sindicato, por lo menos UGT, no estaba muy de acuerdo en esto de ampliar el número de años para hacer luego el cálculo de lo que vamos a terminar cobrando de pensiones. ¿Cuál es la postura de la patronal? Luego le preguntaré por esta cuestión también en relación con los autónomos. Pero de entrada, ¿cuál es la postura de la patronal?
Que nosotros ni estamos de acuerdo en ampliar el periodo de años de cálculo, porque no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y porque indudablemente al diálogo social pues pueden venir las cosas que estén acordadas en el seno del Pacto de Toledo, ¿eh? Y lo primero que tendría que hacer es debatirse ahí un acuerdo político, y cuando esté el acuerdo político, pues miramos cómo hacerlo. Y segundo, no estamos de acuerdo tampoco en que de volver a subir las cotizaciones sociales de las empresas, los autónomos y los trabajadores. Es decir, lo que se nos ha puesto encima de la mesa en este momento, vemos muy difícil estar en ningún tipo de acuerdo.
Bueno, es la respuesta de uno de los vicepresidentes de la COE, que es usted, pero es que usted también es el presidente de la mayor asociación de autónomos que tenemos en este país, de ATA. Y desde ATA, ¿qué es lo que están reclamando a ustedes sobre las pensiones de los autónomos? Porque por lo visto hay un problema de los que se quieren jubilar y siguen manteniendo alguna deuda con la seguridad social.
Bueno, lo primero es solventar esa anomalía que tenemos en pleno siglo XXI. Hay autónomos que, bueno, por causa de la pandemia o de la que estamos soportando, tienen pequeñas deudas de entre 1.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros con seguridad social, y cumplen la edad legal de jubilación y no le permiten cobrar la pensión mientras no paguen esas deudas. Esos autónomos con 66 años con deuda en la seguridad social no encuentran un crédito en ningún sitio, no se lo da nadie. Y se quedan meses, por no decir años, sin cobrar la pensión. Hombre, en pleno siglo XXI hay fórmulas como es poder compensar parte de la pensión para la deuda y la otra parte que la cobre el autónomo. Pero bueno, a ver si hay alguna mente que se modernice un poco y se dé cuenta que esto que estamos haciendo o que se está haciendo, desde luego, es un problema para muchos pensionistas autónomos que, como digo, por causa ajena a su voluntad, se han visto envueltos en una pequeña deuda con la seguridad social.
Bueno, teniendo en cuenta que este problema con los asalariados se ha resuelto, hombre, sí parece bastante lógico que se haga lo mismo con los autónomos. ¿Qué ocurre? Porque era una exigencia que también tenían ustedes desde ATA, que se deje de retener a los autónomos un 15% de sus pagos a Hacienda, porque entre otras cosas, claro, a ustedes la vida y los gastos les han subido como a todo el mundo.
A ver, si yo tengo que facturar ahora a cualquier empresa una factura de 2.000 euros, esa factura de 2.000 euros que la hago con un 15% de retención lo hago sobre el total de la factura, sin haber descontado gastos. El problema es que los gastos en 2022 son prácticamente un 25% más elevados que en 2019. Eso significa que cuando tengo que hacer mi declaración de renta, las facturas que he hecho menos los gastos que he tenido y teniendo en cuenta las retenciones que nos han hecho, a muchísimos autónomos le va a salir a devolver. Lo que le estamos pidiendo a la administración es, oiga, dejemos ya de ser la financiera del Estado. Y lo mismo que ustedes han rebajado las retenciones a los trabajadores, bajen las retenciones a los autónomos. Amóldenlas coyunturalmente a las circunstancias que estamos viviendo. Y en lugar de retener un 15%, retenga un 10%. Aun con eso habrá autónomos que les salga a devolver, pero no serán como ahora, que van a ser muchos. Porque no se puede retener un 15% sobre el bruto de una factura teniendo en cuenta el incremento tan importante de gastos que hemos tenido. Esto no significa una rebaja de impuestos. Esto significa dar liquidez a un autónomo. Porque si él te das cuenta, lo que yo facture ahora, lo que facture ahora en este mes, me van a retener, si facturo 2.000 euros, me van a retener 300 euros.
Sí.
Me lo van a devolver como muy temprano, en septiembre del año que viene, cuando me tengan que hacer la devolución de la renta. Durante 9 meses estoy adelantando un dinero. Hombre, no, me
Están
parece.
ustedes actuando como prestamistas, de alguna manera, vamos.
No parece muy lógico, insisto. Oiga, bájale usted al 10% y cuando llegue enero, pues ya veremos. Si en vez de retenerme sobre 2.000 euros, 300 euros, me retiene 200, pues eso me da 100 euros de liquidez al mes, que por 12 meses pues son 1.200 euros. Eso es ayudar a los autónomos.
Bueno, estamos acabando un año, 2022, que no sé yo si podemos decir que ha sido un año bueno, no demasiado, desde luego, sobre todo si tenemos en cuenta cómo está el mundo a estas alturas. Pero, ¿qué balance o qué previsiones, mejor dicho, hacen ustedes como empresarios y como autónomos para el año 2023? ¿Cómo va a ir nuestra economía?
Bueno, a ver, los autónomos, mañana presentamos un barómetro, ¿no? Los autónomos tienen una percepción y es que la economía española va a ir mal, pero la economía de su negocio no va a ir tan mal.
Bueno.
Esa es la realidad de lo que han contestado los autónomos, ¿no? Y yo me atengo a lo que han dicho ellos.
Bueno, pues
Pero
ahí nos vamos a quedar a
cierto es,
esperar mañana ese
cierto es.
balance, ¿eh? ¿Qué hacen ustedes públicos? Sí.
Cierto es que allí, pues prácticamente uno de cada tres autónomos que pues sí señala que a él sí le va a ir mal, ¿eh? Digo porque nunca llueve, ojalá a todos los autónomos les fuera bien, pero prácticamente a dos de cada tres autónomos son más optimistas y un tercio del cómo va a evolucionar la economía española en general, pero sin embargo a un tercio pues sí confiesa que le va mal. Pero bueno, esto es de las pocas cosas que los autónomos coinciden con el CIS, ¿no? Cuando se le pregunta en el CIS a los españoles cómo está su economía, dicen que bien, pero cómo ven la economía española, toda la ven muy mal, ¿no?
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. De aquí al día 31 no hay demasiado margen tampoco para esa mesa de negociación y veremos lo que ocurre a partir del 1 de enero, que tenemos por delante un año. Vamos a ver, vamos a intentar no ser muy pesimistas, pero complicado parece que viene. Bueno, nada, en poco más de media hora. Creo que va a estar usted en un acto que ha organizado la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, que entregan su Premio Nacional Joven Empresario 2022. Pero el viernes eran ustedes, desde ATA, quienes entregaban sus premios autónomos del año, edición número 21. ¿Qué tal fue la ceremonia de entrega?
Pues muy emocionante, muy bonita, ¿no? Entre otras cosas porque se reconoció, por ejemplo, a los autónomos de La Palma, ¿no? Fue un momento bastante emocionante. Se reconoció, bueno, pues la trayectoria profesional de autónomo como es José Manuel Puebla, ¿no? El dibujante Puebla, también una emprendedora como es la de Marucho. Fue y se reconoció también la labor de los jóvenes empresarios, así como el programa digital, ¿no? Y también los premios de medios de comunicación, pues se reconoció la labor de la brújula de la economía, ¿no? Yo creo que fue una 21, 21ª edición, ¿no? De los premios, que tengo que decir, este año ha sido la más tardía de todas porque suelen entregarse por noviembre, pero la verdad que fue muy bonita.
Por último, señor Amor, Antonio Garamendi iba a anunciar este próximo miércoles la cúpula para su segundo mandato en COE. ¿Va a seguir usted en una de las vicepresidencias que tiene la patronal?
Bueno, eso dependerá de él, ¿no? El 21 lo sabremos.
Bueno, pero usted algo sabrá, algo, si no lo sabe fijo, algo intuye.
Bueno, yo creo que no va a haber muchos cambios.
Ya, bueno, pues yo creo que con eso lo ha dicho todo. Lorenzo Amor, que ha sido una conversación un poco picoteando de un lado a otro, tendremos que hablar otro día más detenidamente, primero,
Muchas gracias, Ana.
de si esa mesa de diálogo y de negociación llega o no llega a buen puerto. Ojalá que sea así, que llegue a buen puerto. Y en otra ocasión tendremos que volver a hablar sobre los autónomos, que son muchos en este país, que van consiguiendo logros gracias a organizaciones como ATA, pero que todavía tienen muchas reivindicaciones sobre la mesa. Lorenzo Amor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros un día más.
Pues muchas gracias, Eli, y permíteme que aproveche para desear una feliz Navidad y un gran año 2023 a todos tus oyentes.
Pues ojalá sea así. Lo mismo le deseamos, Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE y presidente de ATA. Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias.
La Navidad es un tiempo especial.
De recordar todo lo bueno que nos ha pasado.
De felicitarnos por lo conseguido.
De hacer propósitos para ser un poquito más buenos.
De aprender de los que saben.
De moverse y viajar, aunque solo sea con la imaginación.
De ponerse en el lugar del otro y hacer realidad sus sueños.
La Navidad es tiempo de ponerse nuevos retos para el año que va a comenzar.
Y de conseguir que todo funcione.
¡Feliz Navidad!
De parte de todo el equipo, de los de las 10 del Buenos Días Madrid.
¡Buenos días!